Cuando quieras, Juan.
Sí, para que estoy buscando las.
Estamos grabando, ¿eh? Todo lo que diga va a ser usado en su contra.
Ay, ay, ay.
A partir
bueno.
De este momento.
¿Se escucha?
Sordo. Esto, presentate, Ali. Decí, bueno. ¿No?
Cuando me digan, ¿ya?
Cuando quieras. O cuando tomate, ella... tomate 5 segundos y...
Dale, y así arrancamos con eso.
Nombre
si lo tienes.
Completo, apellido, edad.
Ajá.
Y si naciste o no en el barrio, o cuántos años hace que vivís acá. Contá un poco de eso y después
ella me va...
arranca con las, con las preguntas después que haces esa presentación mínima.
Perfecto. Bueno, me llamo Alicia Beatriz Pérez, tengo 45 años, soy mamá de 2 bebés, no tan bebés, y soy nacida acá en el barrio, cuando el barrio no es lo que es ahora. Soy hija de Dominga Brunengo, una de las más longevas del barrio. Y nada, ahora volví nuevamente al barrio. Estuve un periodo de 22 años viviendo en otra provincia y hoy... Actualmente estoy acá, de nuevo en el barrio.
Bueno, esas eran un poco las primeras preguntas. ¿Qué recuerdos tenés del barrio en tu infancia o en otros momentos de tu vida?
Bueno, como yo te digo, como yo soy nací en el Hospital Fiorito, yo tengo todos los recuerdos de cuando esto no era lo que es ahora. Calle de tierra, yo fui egresada de la escuela 67, de venir caminando con el grupo de los chicos del barrio a la escuela, de lo importante que era en ese momento y lo es ahora también, el hecho de venir a la escuela para comer, porque esa era una realidad. Muchísimas vivencias, desde las más insignificantes hasta las mucho más importantes, porque por ejemplo, yo también acá tuve mi hijo, creció mi hijo un periodo de 6 meses, no, de 3 años, hasta que después nos fuimos. Pero el barrio cambió muchísimo para muchas cosas para bien, porque obviamente todo crecimiento viene con un montón de aportes buenos para el barrio, como son la pavimentación y todas esas cosas, pero bueno, después se llenó mucho de gente que no había, y por ahí eso un poco hace que la gente... que somos del barrio, por decir los fundadores, haya un cierto rechazo con los otros porque no se conocen o porque por ahí se toma que son gente de diferentes, por decirlo así, valores, vamos a decirle así, valores. Entonces por ahí eso hace que uno, hoy yo, después de haber venido tanto tiempo, sienta que se perdió mucho de eso, se perdió mucho, no sé si la contención de la familia, que varias veces lo digo, se perdió un poco el núcleo de la familia y eso hizo que yo, si bien mi mamá no tuvo una contención por ese tipo, porque mi mamá tiene hoy 83 años, pero es semi-analfabeta, los valores claros del respeto, de la educación, del no robar, de estos son, digamos, pilares. Entonces eso se perdió un poco y siento que eso es lo que pasa en el barrio ahora. Ahora no hay respeto, ¿viste? Creo que eso es una de las peores cosas que yo puedo ver. Después la evolución es impresionante, digamos. Tener el jardín... sé que hay proyecto de poner una secundaria en el barrio, el proyecto de donde nosotros hacíamos las actividades físicas, salíamos de la 67 y nos íbamos a la canchita, que era en ese momento un baldío de tierra, y nosotros íbamos a salir porque no teníamos dónde hacer educación física. Ahora está un proyecto de un terrible tinglado con un montón de cosas, con no sé qué van a hacer ahí, pero es un salón de usos múltiples, parece que va a ser. Eso está ok, pero seguimos con problemas de base que lo tuvimos toda la vida. Por ejemplo, el transporte. El transporte de acá es un dolor en el alma, por no decirlo de otra manera, porque vos no podés salir, vos no podés proyectar, vos no podés llegar al trabajo, vos no podés hacer un montón de cosas. Y lo que yo hablaba el otro día, o sea, para nosotros era más fácil cuando en su momento yo era chica, existía la empresa El Costero, que era una empresa familiar, Pedro se llamaba el dueño, que tenía un empleado más que se llamaba Juan. Y que, ¿cómo era el modo de trabajar? Ellos tenían horarios y vos sabías que a tal hora tenías... Entonces uno se organizaba. Ahora con la nueva empresa, vos no sabés porque, por ejemplo, la semana pasada que hubo receso escolar y la anterior, nosotros tuvimos reducción de frecuencia de colectivo porque los chicos no iban a la escuela y nosotros, ¿qué culpa tenemos? Entonces, esas cosas, se hace mucho hincapié en otras cosas y eso es importante, porque yo se tengo que llevar a mi mamá al médico y no tengo para llevarla en un Uber, por ejemplo, no tenés la disponibilidad de decir, ¿viste? No te digo que se reduzca un poco la frecuencia los fines de semana, pero para mí eso es uno de los principales problemas que tenemos acá, ¿viste? Porque si, bueno, como yo le dije la vez pasada a un colectivo, si no, ¿por qué no ponen, pongan los horarios? Y nosotros nos adaptamos a sus horarios. Pero vos sabés, si te dicen, vamos a tener el horario, listo. Macanudo, te programás y, bueno, tengo que salir con dos colectivos antes para llegar. Pero así uno no está, vos salís y no sabés si vas a salir o no, ¿viste? Y después con respecto de la gente del barrio, hay, como pasa siempre, digamos, la gente que era muy grande, la mayoría falleció, los primeros fallecieron. El barrio terminaba en la esquina de mi casa, que sería Canalejas y Progresos. De ahí hacia abajo era toda zona de descampado, de bañados, de lagunas, donde nosotros íbamos a jugar. Eso se pobló todo ahora. Y la gente por ahí más grande quedó muy sola, ¿viste? Pero creo que pasa en todos los ámbitos, ¿no?
¿Y vos crees que las viviendas hoy en día son cercanas a fuentes de contaminación?
No, no tengo dudas de eso. O sea, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. No tengo pruebas porque no las puedo hacer, porque te puedo asegurar que, como el otro día hablábamos, nosotros tenemos que comprar el agua, ¿vos te parece? Tenés que pagar encima de AISA porque tenés que pagar el agua. Un bidón de agua sale 5.000 pesos. Mi mamá, yo actualmente estoy desempleada, pero mi mamá cobra la mínima y tenemos que estar racionando el agua. Y si no, ¿sabes qué hacemos? Cuando viene mi hermana, que vive en Varela, ya tiene el dispenser, el PSA, el famoso PSA, cargamos allá y traemos para abastecernos, porque si no, no hay manera de que vos puedas consumir libremente el agua. Porque no te voy a negar que nosotros tratamos de... Yo no puedo tomar como tomo normalmente en mi casa 2-3 litros de agua, porque significa un costo, ¿entendés? Entonces eso, producto de la contaminación, porque si no fuera así, ¿por qué no demuestran que no hay contaminación? ¿Entendés? Algo quiere decir... Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, bendiciones. Entonces vos decís, y aparte las contaminaciones en el aire se notan. Vos te levantás a la mañana y es impresionante el olor. O sea, si bien la gente de acá se acostumbra y no te queda otra, yo si fuera por mí y mamá quisiera irse, yo me iría de acá. Yo la sacaría de acá, pero no hay manera de sacarla. ¿Entendés? Pero vos sabés que está todo contaminado. El suelo está contaminado, el aire está contaminado. O sea, que ellos te quieran hacerte creer a vos que vos sos tan tonto de no pensar que hay contaminación es subestimarte, ¿viste? Porque aunque no tengas conocimiento, el olfato no te miente, ¿viste? Entonces, siempre fue un problema el tema de la contaminación. Lo que yo te decía ahora, se urbaniza mucho esto y no se tiene en cuenta de que acá seguimos teniendo un problema de base que es la contaminación. Yo entiendo que dónde nos van a poner, que qué van a hacer, la gente no se quiere ir. Pero cuando vos tenés un cáncer y te estás muriendo porque se te contamina, porque la contaminación es producto de eso, ¿de qué te sirve vivir acá? Si tu hijo tiene un cáncer que se te está muriendo. Entonces, un poco por esas cosas yo también me fui de acá. Porque yo sabía que de acá no me iba a ir nunca. Porque lastimosamente... los abrazos, la vieja ya. Lastimosamente la economía nuestra no nos daba para ir y comprar una casa que está evaluada en dólares, que tenemos que salir a... Ni robando capaz que haces eso para ir a comprarte otro lado, ¿viste? Y después de mi vieja no hay manera de sacarla. No hay manera. A mi hermano le vinieron a ofrecer el otro día también, justamente porque quieren poner una secundaria. Y yo le dije, mami, vendemos. Yo no me voy acá, me dijo. Yo no sé si es producto de una contaminación o no, pero por ejemplo la chica de acá al lado tiene un cáncer. Allá abajo conoce gente que murió de cáncer. Yo no sé si hay una relación directa, ¿viste? La verdad que no te puedo decir como que se hicieron... suponte que me hago análisis yo ahora y estoy bien y en tanto tiempo tengo algo por la piel o algo, más siendo que vendrá a trabajar una refinería. En ese caso sí, porque yo voy a tener un preocupacional cómo está mi salud antes de... Pero... nunca se hicieron, las veces que, miento, en la realidad que se hizo el examen, fue que se relocalizó la gente de abajo, digamos, de lo que nosotros llamábamos la bajadita, ¿sí? En ese momento, ¿por qué te pensás que se hizo relocalización de personas? Porque el suelo estaba contaminado y va a cambiar mucho de eso te estoy diciendo fácil. Y no sé, ponerle 20 años, 15, 20 años. Y se va a modificar. O sea, va a haber un proceso de depuración, por decirlo así, del. No, porque eso subió un montón, porque muchísimos tiempos se virtieron metales pesados, crudo y todo. Lo que mi mamá te contaba, que bueno, mi hermana no está, pero ella cuenta que los vecinos, a partir de donde yo te digo que termina mi casa, los vecinos traían los desechos de los tachos grandes de combustible y tiraban allá, y eso se prendía fuego, se hacía una combustión. Mi hermana me lo confirmó el otro día, que eso pasaba varios días, y lo que yo te decía, que jugábamos con la brea como si fuera que era chicle. O sea, y te estoy diciendo, yo tendría 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo? Eso no se vio más porque después se fue tapando, se fue tapando, se fue llenando el lugar, pero la contaminación claramente existe, no tengo duda de eso.
Y en la cotidianidad, ¿cómo afecta la contaminación en el día a día tuyo, de tu familia?
Yo te digo sinceramente, no me quiero comer mucho en la cabeza. El otro día hablaba con él, viste, por unas imágenes que había. No, no sé cómo con tu compañero, con Diego. Que me mandó unas imágenes y yo las vi de la contaminación en otra zona de por acá que no me acuerdo ahora. Y vos tenés que levantarte a la mañana y aspirar eso y vos sentís que te quema más o menos la nariz. Sí, señor, escuela número 67, Guardacostas, Río Iguazú.
Las chiquitas andan por acá.
Listo, lo esperamos para
Cambio
la otra.
todo.
Sí, cambio exactamente.
Gracias.
No, por favor.
Perdón, retomemos y volvamos para
Sí,
atrás.
volvamos para atrás.
Entre el ruido,
Sí,
Dale, dale, te respondo eso, la contaminación
la vida cotidiana.
Sí, en realidad se siente todo el tiempo, la mañana y los días de lluvia. No sé si mi mamá lo debe tener porque ya lo habrá corroborado en algún momento. Es como que hacen mayor detonaciones digamos, de expulsión de contaminantes porque se siente. Pero suponte vos colgás una ropa o algo, no te puedo explicar, el otro día colgué la toalla, el olor que tenía esa toalla. Lo tenés que volver a lavar. Yo, por ejemplo, a la noche lo que hago es cuelgo la ropa de ropa colgada. Yo antes de las 4 de la tarde la entro. Esté seca, esté mojada, la entro. Porque otra que encima hay hollín y un montón de otros contaminantes volátiles que vos después lo ves en la ropa reflejada, ¿viste? De todas maneras, se ve que en algún punto algo de eso cambió. Porque cuando yo viví acá, te estoy diciendo que yo me fui en el 2003 a Misiones. Ay, perdón. Me fui en el 2003 a Misiones. Se veía claramente el hollín arriba de las techos. Eso hoy no se percibe o se está más, o se trabajó sobre eso, algo de eso hay.
Bueno, y pasando como ya como otra, saliendo un poco de la contaminación, el vínculo con el río, con la cuenca en general, ¿cómo fue fluctuando? ¿Has tenido, cuando eras chica, ibas? ¿Qué
Sí.
momento dejaste de ir?
En
¿Cómo era el
realidad,
vínculo?
digamos, era la playa de los pobres. Cuando, o sea, era típico ir, aparte mi papá era pescador, mi papá es de Entre Ríos, amaba el río, entonces él se preparaba su tramallo y todo, entonces había mucho contacto con la parte del río. Siempre estuvo contaminado, yo no tengo noción de haber visto ese río limpio. Entonces, era costumbre que nos fuéramos todos al río. Y claro, en ese momento todavía estaba el puente que nos pasaba desde este lado, digamos, por decirlo de la ciudad, al otro lado, donde era el lugar de las quintas, donde estaban, digamos, las plantaciones de ciruela, en las cuales trabajábamos con mi mamá en algún momento de mi vida, plantaciones de radicheta. Por eso, en teoría, se le llamó a nuestro barrio La Costa, porque estaba cercada de eso, del río y a su vez de la zona de plantaciones y demás cosas. Siempre hay una controversia con eso de Acosta, Porsche y demás. Pero bueno, para mí es la costa. Más allá de que hoy le digan inflamable, ¿sí? Pero era era nuestra salida, ¿viste? Era ir ahí, nosotros llevábamos para comer. Yo no comía nunca el pescado del río porque la verdad que no me gusta el pescado. Y aparte vos sentías el olor. En ese momento, estoy diciendo, se sentía el olor ya en el agua. Ni te cuento si llegabas a tragar. Y yo habré ido, ponele, hasta un par de años más, hasta los, ponele, del 6, 7 años hasta los 10. Y después ya no iba, pero ya no me metía al agua. Porque en algún punto, sin saberlo, era consciente, digamos, ¿viste? Porque con esa edad vos que podés saber de contaminación. Pero vos sabés que algo está mal, porque aparte veías los peces flotando, ¿viste? No había que ser muy inteligente para darte cuenta que si ellos se morían, vos tragabas y te morías. Pero aún hoy, ahora se cerró porque se hizo el ecoparque y todo eso, había gente que se mete. Entran a pescar y se meten hasta acá. Y bueno, por ahí no, uno no es del todo consciente de la contaminación. Están acostumbrados a vivir toda la vida así y naturalizan como que, bueno, sí, un olorcito, ¿qué te va a hacer? Y bueno, ¿qué te va a hacer? Sí, te puede hacer un montón de daño, pero bueno. A veces uno no puede escapar a la realidad, que es esto, ¿viste? Lo que te toca vivir. Un poco lo que yo le decía a nuestro compañero, es eso, ¿viste? Por ahí yo vengo después de mucho tiempo y veo que quiero hacer un montón de cosas. Y decís, ¿hasta qué punto? Sí, darle una mejor calidad de vida, sí. Tratar de estar mejor, sí. Pero el día que mi mamá no esté, no sé qué va a pasar. Porque ella es la única que mantiene eso. Ese lugar para nosotros, como recuerdo de la infancia, porque yo nací ahí, te dice mamá lo que te dijo a vos, un montón de cosas que, bueno, hacen que ella tenga ese arraigo al lugar, pero si fuera por mí, yo, si me tengo que ir, me la llevaría. Sí, en realidad lo que pasa con el tema del desagüe, puntualmente del agua, que se inunda, porque ¿qué pasó? Nosotros, mi salida de agua de lo que era mi patio, yo tenía la casa lindante con mi hermano, y a su vez mi hermano tenía tipo un riachuelo, que de ahí van todos los desagües de toda la cuadra. Entonces, cuando se urbanizó un poco más, cada uno fue tapando, de hecho fallece mi hermano, y cuando se vende la casa de mi hermano, ellos mismos ya cierran, entonces es como que fue quedando mi casa en un pozo porque no tenía dónde desagotarse, y a su vez levantaron la vereda y no tuvieron en cuenta eso, que las casas son casas bajas todas las que tenés acá. Entonces, o rellenás y levantás el techo o buscás la manera de drenar por alguna de las calles, porque de las dos esquinas, digamos, de las dos calles, me sigue quedando alto. Entonces, como ahora yo ya estoy, digamos, con el proyecto, voy a ver si una vez que yo acomode todo atrás, qué es lo que me va a resultar mejor. Pero es así como te digo, vos llueve y vos estás pensando, mi mamá está pensando, va a entrar agua, esto, el otro, y es una solución que la tenés que dar vos, porque ya, digamos, del municipio, por ejemplo, no podés, ya está construido esto, no se evaluó eso, ¿viste? Y no te hablo solamente en mi casa, porque en la parte de la Campana, a la gente se le inunda todo, porque claro, aparte hay zona también donde todavía quedan algunos pequeños bañados, sube el agua de la napa, porque encima esto haces, no sé, un metro y ya tenés agua. Sumado a eso, no hay escorrentía superficial, no, se va quedando el agua, va quedando, se acumula, y sí, en algún lado tiene que salir, ¿viste? Pero bueno, digamos que mucho de eso no se puede hacer más que tratar de dar una solución, y para mi caso, como yo le decía hoy a mi mamá, ese es el próximo paso, porque no, la verdad que es re importante para mí estar tranquila, decir, bueno, llueve, no, tengo que salir, me quedo y estoy tranquila. Eso antes lo hacía ella sola. O sea, se tapaba y vos la ibas a ver a mi mamá a las 6 de la mañana tratando de destapar. Es así. Ahora estamos nosotras con mi hermana y bueno, cambió un poco la situación.
¿Y cuando vos eras chica también ya era así el problema con el agua y con las lluvias?
En realidad yo tengo así bien marcado la inundación del 83. Pero eso, ¿por qué se inundaba? Porque se inundaban todas las lagunas. Llovía, subía el río, subía la laguna y subía, pero yo en realidad... En realidad tengo un recuerdo de habernos inundado nosotros en ese momento que terminamos arriba del techo. Vinieron todas mis familias que vivían abajo, en la zona de la bajadita, y nos subimos arriba del techo. Me acuerdo la garrafa flotando y todo, porque una inundación importante, pero en sí no se inunda nunca. A nosotros no nos inundábamos nunca.
al barrio antes, ¿qué lugares ya no existen y que vos como ibas o usabas, utilizabas?
Y en realidad todo está cambiado. Imagínate que yo me fui 22 años y hubo un cambio total. Desde la escuela, que como le decía el otro día, tengo que pedir para volver a pasar, porque nada que ver lo que era cuando yo terminé. Y después lo que sí tengo bien marcado es el tema de la canchita, donde íbamos a hacer educación física, que eso se perdió, pero porque ahora se está haciendo otro salón para hacer. Pero eso puntualmente. Después la zona de las lagunas donde nos metíamos, se pobló todo, que nosotros lo tomábamos como una aventura, ir a tirarnos en la laguna, sí, uno más inconsciente que el otro. Pero era eso, andar entre los pastizales con la gomera. Aparte yo tengo hermanos anteriores varones, así que toda esa parte se perdió, pero lo tengo muy nítido en la memoria. Si pudiera reflejar lo que pienso en este momento y transmitirlo, te puedo hacer un plano perfecto de cómo era todo. Sí. No puedo mentirte, la verdad que yo no estoy al tanto si hay. Creería que no, porque si hubiera habido yo hace 7 meses, en algún momento hubieran pasado, hubiera alcanzado una información o algo. Estoy hablando desde lo que yo estoy viviendo, no sé si existe o no. Estaría bueno que se pudiera impulsar algo como eso. O sea, más que nada para que la gente sea más consciente de la situación que vive. Y por ahí, no te digo todos, pero por ahí muchos quisieran cambiar la situación. Para darle esa oportunidad a los que sí se quieren ir, decir esto, yo me quiero ir porque la verdad que no quiero, ya ni siquiera por uno, por tus hijos. Sabés que esto no es vida. Esto acá, no. Que vos te quieras creer que estás cerca a 20 minutos de la capital, esto y lo otro, ¿de qué te sirve si vos vas a estar viviendo un par de años y no sabés, te terminás muriendo porque no quisiste irte? Derechos, y vamos otra vez con el. Yo pienso que el tema del transporte para mí es fundamental. O sea, yo si tuviera que impulsar algo, o si pudiera hablar con Fraresi en primera persona, o con la persona que me dijera, diría: está bien, nosotros, ¿por qué tenemos que ser rehenes de un colectivo? ¿Por qué no entra otra línea? ¿Por qué no nos dan posibilidad de tener horarios fijos? Nosotros nos adaptemos a ustedes cuando no debería. Pero nosotros no podemos estar esperando acá. Los domingos no podés salir, tenés que salir caminando. ¿Cómo la llevo yo a mi mamá de 83 años caminando hasta el acceso, Suárez y el acceso, para que tomemos un 159 para ir a visitar a mi hermana? Entonces, ¿por qué sacaron al colectivo que teníamos en el barrio? Porque, claro, las grandes empresas querían tomar este lugar. Está perfecto. Brindanos el mismo servicio o mejor, pero no nos bajes el servicio. ¿Por qué tenemos que ser rehenes otra vez? Después ni hablar de la contaminación, que es totalmente. O sea, a la posibilidad de respirar el aire puro o medianamente puro, porque sabemos que aire puro no existe. Pero como volviendo un poco a lo mismo, no me digas a mí que no está contaminado. No sé, las emisiones al aire, ¿de dónde, qué empresa las hace? ¿Cómo las hace? ¿Está cuidado o no está cuidado? ¿Se hace o no se hace? Lo que yo decía la vez pasada a Trieco, que me dijeron que sigue estando abierto. Cuida, hace los procedimientos correspondientes. ¿Alguien controla eso? Bueno, pienso que hay un montón de cosas que no se hacen. Por ignorancia o porque no les interesa. Total, ya hace 50 años que viene así, bueno, ya está.
¿Y conoces la causa Mendoza? ¿Escuchaste hablar de la causa Mendoza que fue sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Rachuelo?
La verdad que no, pero justamente como yo te digo, porque hace 22 años que me fui, entonces ese periodo no.
¿Y cómo te gustaría que fuese el barrio dentro de 10 años? ¿O qué te gustaría que cambiara en sí en el barrio? ¿Que mejore o no? ¿O qué te gustaría?
A mí en realidad, si no hubiera la posibilidad de que la gente que quiere ir se pueda ir y la gente que quiere quedarse esté acá, caso de mi mamá y mucho de la gente grande, que tuviera en realidad la posibilidad de decir, bueno, tomo el agua porque sé que está bien, puedo respirar mejor, o por lo menos que la calidad del suelo, la calidad del aire sea la mejor o que tenga la mayor cantidad de porcentaje de contaminación posible, porque hay una realidad, no puedo ser ingenua, ¿no? Digamos, no van a mover la destilería por nosotros. No lo hicieron porque está estratégicamente colocada, porque está ahí, no puede estar en otro lado, por lo que quiera. Pero entonces la gente que tenga acá tenga otra manera de vivir y tenga la posibilidad de decir, bueno, listo, no tengo que gastar de mi plata para el agua, no tengo que gastar del agua, se corta la luz, no viene la luz, no puedo hacer esto. Entonces como que ellos, que el entorno mismo te va llevando a que vos no tengas la posibilidad de elegir. Yo entiendo que mucha gente no se quiere ir, pero la que se quiere ir es eso, la que quiere vivir un poquito mejor, decir, listo, yo, que está contaminado, que se hagan el seguimiento necesario para ver que realmente sí, un control de, bueno, si hay contaminación, bueno, ¿se puede reducir? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que haya un órgano que se encargue, digamos, de controlar que realmente se hagan las cosas. Cosa que es medio, viste, una utopía.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más. ¿Contar algo más?
No, en realidad me gustaría, digamos, contar un poquito lo que habíamos hablado al comienzo, la importancia de lo que tienen algunas instituciones para mí del barrio, que como te digo, hace mucho no entro en la escuela 67, y un poco hablé antes al decirte de que es importante y que lo sigue siendo, ¿viste? El hecho de que ellos tuvieran de comer, esas cosas a mí, seguramente sí, muchas veces era lo que comías en el día. Entonces, siempre hubo un acompañamiento desde el municipio de ese tipo de cosas. Nunca, por lo menos eso, tal vez no sea de lo mejor, pero vos tenías esas cosas aseguradas. Entonces, como que vos decís, bueno, siempre hubo algo. Este barrio, entre todos, siempre estuvo con sus falencias, pero siempre hubo gente que estuvo, desde las personas que ahora están y no están, como teniendo en cuenta de que mucha necesidad había. Ahora, como yo digo, hay otras oportunidades acá. Porque yo digo, sinceramente, si vos, por ejemplo, acá querés comer, comes. Te movés y comes. No es Misiones. Vos en Misiones, si vos no tenés, no comes. O sea, ni que quieras. Vos acá vas a la iglesia, golpeás, siempre hay donde buscar. El tema es que vos quieras ir a buscar. Entonces, como que esa parte de la escuela para mí fue importante. Además que, como yo, un poco en chiste, digo siempre, la banderada de la escuela 67, siempre la escuela, más allá de que en ese momento era todo muy reciente, siempre hubo una contención de nosotros, ¿viste? En ese momento la directora era Ethel, no recuerdo el apellido, pero seguro que debe haber un archivo o en algún lado debe estar, de los docentes de ese momento, de que te iban a buscar a tu casa para que vos vinieras. O sea, un trabajo que para mí, muy, digamos, no sé si tanto de aprendizaje, pero sino muy del corazón, ¿viste? Interiorizarse en cada una de las problemáticas que ya había en ese momento y ahora no quiero ni saber cómo tienen que lidiar con los chicos con las problemáticas de ahora, pero en la escuela para mí es algo importante y lo fue siempre. Muchas gracias por la entrevista, espero haber dado un aportecito de algo. Y bueno, nada, esperemos que sirva para que visibilizar un poco los problemitas que tenemos en el barrio. Bueno, gracias.
¿Te doy para firmar el permiso?
Sí, dale,
te firmo. ¿Te dejo una copia para que le digas a tu mamá?
Dale. Yo no activé mis datos. ¿Y si mi hermana me estuvo llamando?
No.